que alguien construyó las Torres Gemelas, pues, se construyeron para que nunca se caigan, ¿verdad? Claro, y se cayeron las dos, pues le enchufaron dos aviones en ahí, en el medio donde tenían que caerse. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en que ustedes, como medio de comunicación, le pongan presión a los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos también llegan con temas atrasados. Entonces, es un ejercicio de prioridades. Y para el ciudadano todo es prioridad. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la vieja política no le dio respuesta a las necesidades de la gente.
Totalmente. No, yo decía nomás porque... Y ponía el ejemplo de que este sábado estaba famoso girando, ¿verdad? Por el Capital. Y yo decía, qué feo andar en ciudades tan reventadas, ¿verdad? Y por sobre todo lo que molesta nomás que de repente usted va a la casa de los concejales, ¿verdad? Las autoridades, y el patio está, no sé, parece uno de esos patios de China, ¿verdad? Esos patios así de los monjes, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay llegamos hasta este punto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo está, Gustavo?
Muy bien.
¿Qué tal la campaña?
Desgastante desde lo físico, pero reconfortante desde lo anímico, lo humano. Siempre les digo donde voy que me volví a enamorar de nosotros, de los paraguayos. Somos un pueblo espectacular, generoso, trabajador, creyente, solidario, honesto. Necesitamos buen gobierno.
¿Te piden mucho, verdad?
No.
¿Qué pide la gente?
Trabajo. La gente quiere trabajar.
Cuando vos te vas allá en el fondo, en el interior, ¿qué le podés prometer así a esa gente que te dice, necesitamos trabajar, mi hijo se fue a España, otro sí que vino, una persona le ofreció embalar marihuana? Porque esa es la realidad en tierra adentro.
Yo no tuve esa situación. Sí. Sí, lo que te dice la gente es que ellos son agricultores.
Sí.
Que trabajaron duro toda su vida, que pagaron 300, 350 mil guaraníes por mes para que su hijo sea ingeniero. Uh-huh. Y que hoy su hijo no tiene trabajo. Sí. Te estoy hablando de la realidad de alguien que puede ser, por ejemplo, de Pireca Alta y su hijo fue a estudiar a Villarrica y bueno, vino después y quiere trabajar y no encuentra trabajo. La mejor forma de generar trabajo es dinamizar la economía. La gente se acuerda que cuando nosotros éramos gobierno la economía se movía. Eso es algo positivo en una campaña, porque la gente vota a esperanza. Y dentro de lo que, no sé, a mí me llamó la atención este fin de semana la ruptura tan violenta en Frente Guazú.
Sí.
A partir de las largas declaraciones y de la locuacidad de Lugo, ¿verdad?
¿Qué pensás de eso?
Dije, una vergüenza, pobre señor, ¿verdad? Yo digo, a Lugo no lo puedo ver porque es un hombre que condonó el secuestro de mi prima. Él, cuando le preguntaban sobre Cecilia Cuba, dijo, no estoy enterado de ningún secuestro. Pero me da pena que lo usen así, le ponen una banderita, traen otro decrépito y ponen ahí al lado y después dicen que él apoya la... Y cuando vos le decís, bueno, que hablen, que diga pues algo. No, él no habla, él habla otra vez. Entonces, es bueno para nuestras chances electorales. Eso nos ayuda muchísimo más porque no hay ninguna chance hoy que Alegre pueda unir a la oposición. Pero es malo para la imagen de la clase política paraguaya.
Vos sabés que yo no sé cómo no cuidaron ese detalle, porque vi que en Twitter fue muy... Una crítica que yo no sé, ¿verdad? Fue muy... Son pues críticas muy... que rayan lo humano, ¿verdad? Entonces claro que uno les juega en contra de decir, che, hasta qué punto llega la crueldad política, ¿verdad? Pero en una foto, que es la foto que Gustavo menciona, Lugo le estaba abrazando al Pepe Mujica. Uh-huh. O le iba a abrazar. Y claro, como cualquier persona que sufra ACV y la agarró fuerte, él hoy no puede mantenerse estable, ¿verdad? O sea, se le nota al menos eso. Y alguien le agarra el brazo, ¿verdad? O sea, él le iba a abrazar al Pepe, abre los brazos y alguien le estaba sujetando al Lugo. Y muchísimo se compartió esa imagen. O sea, que le estaban pegando al Lugo, le estaban diciendo que una irresponsabilidad de lo que estaban haciendo. Y después lo de Luis Paciello, ¿verdad? Lo de las redes sociales, creo que eso se ayudó aún más.
Claro, luego de la denuncia que él se apropió de la cuenta de que él está negando también, ¿verdad? Pero lanzó comunicado en este caso el jefe de comunicación del Frente Guazú, Ñembo Nguetá.
Ese es, sí, ¿cómo es? Diego Verón.
Diego Verón
hizo nada.
¿Cómo es la posibilidad de Santiago, Gustavo, frente a Frente? ¿Vos crees que...?
Cada vez más grande.
¿Por cuánto?
Yo ya hice una apuesta que la vuelvo a poner sobre la mesa. Yo dije que si Santiago gana por menos de 10 puntos, yo pago el asado. Uh-huh. Y ustedes se comprometieron a que ustedes iban a pagar el asado si Santiago ganaba por 10 o más.
Yo, o sea, que yo no creo que ni Santiago ni Efraín puedan ganar por 10 puntos, ¿eh? No sé, mucho, 10 puntos, muchísimo.
Va a ser mayor la diferencia. Hoy Efraín está peleando por no ser tercero.
Pero vos sabés, Gustavo, que hay una...
¿Vos crees que Payo Cuba le puede disputar ese segundo puesto?
Y la caída libre es de Efraín, no de Payo Cuba. Payo Cuba está en ascenso. Está en ascenso, ¿por qué? Porque él encarna el váyanse todos.
Claro.
Él encarna el, hey, hicieron tan mal que les vengo a proponer lo más utópico, lo más anárquico, lo más loco que hay. La gente dice, bueno, vamos a votar por
Payo,
este loco.
No, en la lógica de campaña, Payo Cubas no le resta voto a la ANR.
Payo Cuba le resta voto a todos, pero la estructura de la ANR es la estructura de la ANR. Nosotros vamos a tener como mínimo los votos de la interna más lo que vamos a conseguir después.
¿Cuál es el piso ahora del Partido Colorado, Gustavo?
No tengo idea. Tenemos que pensar en las últimas internas. Creo que en las internas votaron 1.300.000. Sí. Yo creo que vamos a llegar a 1.500.000 porque muchos independientes también están como que desencajado con la postura titubeante de Pachequería. Pachequería era un partido firme y ahora está como que también atomizado. Lo que vimos en esta pantalla en esta campaña es la capacidad de unión del Partido Colorado y la capacidad de fragmentación que tiene la Concertación de la oposición como consecuencia que no hay un liderazgo firme. Entonces, creo que todas las chances están dadas para nosotros.
Santi va a conseguir 300.000 votos más que Mario Abdo en las últimas elecciones, decís. Porque él consiguió 1.205.000 votos aproximadamente.
Yo creo que sí.
Qué y buena aparte, memoria numérica tenés.
Y aparte hay que entender que desde que fue elegido Marito a hoy, 500.000 jóvenes fueron inscritos automáticamente al padrón. Entonces, hay un universo mayor de votantes. La lógica que haya cada vez más votantes, ¿verdad?
He visto que va a ser 17.000 millones de guaraníes lo que consiguieron como préstamo de Continental. 20.000 millones menos que lo que necesitaba.
Al Partido,
¿verdad?,
Colorado no le va a faltar plata. Si hace falta, los caudillos van a poner la plata. Nosotros somos un partido excepcionalmente difícil de entender. A mí lo que me preocupa es por qué están preocupados con la plata del Partido Colorado y nadie está preocupado con quién le financia la Concertación, que tiene a la cabeza un partido que está quebrado e inhibido.
¿Quién vos decís que le financia?
No tengo la menor idea, pues sería bueno que ellos digan.
Pero no manejan información así entre... Se sabe ni en política.
Y sí, pero yo no puedo ser... Si yo quiero ser diferente a los políticos que están hoy, yo tengo que ser responsable y el día que diga algo tengo que poder probar. Entonces, sí me llama la atención que el periodismo no está preocupado con cómo se financia la Concertación. Esta es la campaña más agresiva de vía pública que yo y de redes que yo ya vi de la oposición o de cualquier partido en Paraguay. Y a nadie le preocupa de dónde salió la plata. Entonces hay también una hipocresía en la forma en que se ve a las campañas. Y bueno, nosotros los colorados estamos acostumbrados a ser escrutados y contamos siempre lo que podemos.
¿Qué es lo que es este tema de los hackers? ¿Qué es lo que pasó con eso?
No tengo idea qué es, pero yo te digo, como ministro de Industria y Comercio, a mí me tocó trabajar contra el contrabando de servicios. ¿Qué es el contrabando de servicios? Un agrónomo que viene de Buenos Aires a dar unas instrucciones en una estancia paraguaya, cobra la plata en Paraguay y lleva esa platita 100% en su bolsillo. No, él tiene que tributar en Paraguay, él tiene que facturar IVA en Paraguay, o sea, no es una competencia desleal para los profesionales paraguayos. Yo no sé qué son estos señores, no sé qué hacen ahí, nadie se preocupó todavía de aclarar. Si vinieron a trabajar a Paraguay, ellos son sujetos que tienen que anotarse en un registro para trabajar y tienen que tributar el IVA y tienen que tributar renta.
O sea, pero hay mucho secretismo en su contratación aquí.
No, la pregunta es, si son turistas, ¿por qué alguien no dice? No, son turistas. Si son, no sé, yo creo que ellos vinieron para trabajar en lo que se llama la campaña sucia. Pero si es eso, y está bien que lo hagan, que digan nomás, estamos haciendo eso. Y saben que ya nos anotamos en el registro de proveedores de servicios, ya hicimos nuestro trabajo de migraciones, ya tenemos nuestro RUC, vamos a facturar y va a dejar impuestos en el Paraguay. Pero nada, eso ocurrió y entonces ya esto sobó, pues.
Gustavo, hablando del tema internacional... estuvo Pepe Mujica este fin de semana en un acto de la Concertación. El Partido Colorado debería tener también un respaldo internacional, ¿te parece? Porque si gana Santi Peña, el contexto regional va a estar un poco complicado. ¿Cómo vos crees que van a ser las relaciones internacionales?
Yo creo que las relaciones internacionales no se pueden dar desde el punto de vista de la desesperación. Las relaciones internacionales se deben dar desde el punto de vista de la legitimidad popular. Cuando Santi Peña gane y nombre un ministro de Relaciones Exteriores que vaya a asumir en agosto, esa persona deberá ir a recomponer las relaciones de Paraguay. Pero Pepe Mujica es el hombre que como presidente de Uruguay votó por la expulsión de Paraguay en el Mercosur, y la concertación como gran cosa lo trae acá como su gran exponente. Yo, falta que traigan a Maduro y a Cristina Kirchner nomás ya.
¿Le afecta entonces en su imagen que hayan traído un hombre así? Decís.
Yo creo que no mueve la aguja. Si el objetivo era generar pasión, optimismo, con suerte llenaron un salón. Y la gente, tenemos que entender, la paraguayidad está basada en que no nos gusta que nos rijan desde afuera, porque si hubiera sido diferente, nos hubiéramos quedado nomás con la oferta argentina, no nos hubiéramos independizado nomás de España, hubiéramos sido nomás un furgón de cola en todos lados, y nosotros somos, a mí me hace acordar Paraguay un poquito de esa, no sé si ustedes leían, ustedes son muy jóvenes, Asterix y Obelix.
Sí, nosotros, el chiquitito, el grandote.
Sí, a nosotros no nos van a gobernar de afuera, ni nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer de afuera. Asterix tenemos miles de defectos. Sí, claro que tenemos una institucionalidad baja, pero vamos a solucionar los paraguayos, no con gente de afuera, y menos con Pepe Mujica viniendo a darnos receta. ¿A
te parece que Mujica no le legitima regionalmente a la concertación? O sea, y, a Efraín Alegre
y
Sole.
Y te pregunto yo, ¿y qué? Y el vecindario que vos pensás que con Paraguay fue siempre solidario, fue muy bueno, siempre nos ayudaron. No, el vecindario siempre fue hostil porque ellos tienen sus propios problemas, y nosotros tenemos que saber llevarnos con nuestros socios del Mercosur, pero también tenemos que saber mirar un poquito más allá. Si hay algo que yo destaco de Uruguay desde que subió Cuquito es la calle Póvera, es su vocación de mirar más allá del Mercosur sin romper el Mercosur.
Sí.
Entonces, yo lo que tengo en mi cabeza de Pepe Mujica es su pasado tupamaro, asesino. Bueno, ya está, ya purgó, ya se fue a la cárcel, todos tienen derecho a redimirse.
¿Participó en las elecciones?
Sí, ganó. No podemos decir nada del tema de legitimación de Pepe Mujica, pero me parece que no es la figura que la juventud paraguaya está esperando para energía. Sería mejor que Sole Núñez salga a energizar la juventud, pero parece que tampoco eso les dio resultado.
Yo también concuerdo, Mario, no sé.
Yo tengo una consulta justamente con relación a la cantidad de gente, la convocatoria de los encuentros del Partido Colorado. Nosotros solemos ver en redes sociales, se comparten algunas imágenes, pues yo creo que también eso se saca fotos muy temprano de los encuentros nomás. Yo provengo de una familia colorada y sé que siempre los colorados en sus encuentros llevan mucha gente, pero han habido muchas imágenes en los últimos tiempos de que los encuentros no han tenido mucha adherencia de los colorados. ¿Realmente es así? ¿Eso es parte también de una campaña de la oposición realmente que está queriendo mostrar que finalmente los colorados no están yendo mucho por el tema de la financiación? ¿Ha influido eso? ¿Cómo lo ves, Leite?
No lo veo así. Yo creo que el Partido Colorado hace ya. El último gran acto del Partido Colorado fue una concentración en Coronel Oviedo antes de las internas de Aliana contra Marito, allá por el 2015. El Partido Colorado cambió de rumbo, hace concentraciones regionales. El cierre de Pilar del sábado fue apoteósico. Para hacer Pilar nomás es apoteósico. La reunión que yo tuve hace un mes en la seccional colorada de Curuguaty, solo con caudillo de Canindeyú, 2000 caudillos, no es poco. Entonces, el Partido Colorado optó por menos movilización de gente y más trabajo de calle y de base de sus caudillos y de sus punteros. Y bueno, claro.
O sea, es regional el encuentro
ya. Claro, la plata hoy hay que cuidarla. Y está caro el combustible porque nadie se puso a pensar por qué no bajó el combustible. Porque nadie se puso a pensar por qué Alegre, entre todas sus promesas Alegre, no habló todavía de bajar el precio
del combustible. Entonces la falta de préstamos sigles obligó a ser un poco más cautivos con lo económico.
No, porque desde el 2015 que venimos con esta temática. Y en el 2015 no es que nos faltaba préstamo ni nada. Entonces, vuelvo a decir, preocúpense un poquito más por dónde sale la plata de la concertación y preocúpense un poquito más por estos números. El 98% de los candidatos del Partido Colorado cumplió con la regla del financiamiento político. En el Partido Liberal ni la mitad lo hizo. Entonces, ¿dónde está la plata sucia? ¿Con nosotros o con los otros?
Es verdad, en eso es algo indiscutible, ¿verdad? Lo de que el 98% de los colorados presentó su informe de rendición de cuentas, que entre paréntesis también hay mucha volaterapia también, ¿verdad?
Pero por lo menos
presentaron, ¿verdad? Como vos decís.
Pero al presentar, vos te desnudás.
Claro, ¿no?
Y te pueden venir a revisar. Los otros ni siquiera presentaron. Entonces, la pregunta, ¿para qué se hizo la ley de financiamiento político? para que en teoría no entre plata sucia a las campañas. Claro. Uh-huh. Y bueno, pues más del casi el 50% del Partido Liberal de los candidatos está sospechoso de que tiene plata sucia en campaña, ah, y ellos son el cambio, vio.
Gustavo, vos sabés que yo comparto 100% tu lectura con el Pepe Mujica. Para mí, o sea, yo siempre llego a llegar que el Pepe Mujica se tiene mi respeto porque dentro de todo es una persona que vive lo que dice, vivir, ¿verdad? O sea, habla mucho de la humildad, de etcétera, etcétera, y lo hace. Pero políticamente a mí no me gusta, pero independientemente de eso, yo también creo que se maximizó demasiado la reunión de sábado. A la gente, al común, probablemente ni se enteró que el Pepe estuvo acá. Y si se enteró, tampoco no fue algo que ganó un voto a favor de Efraín o a favor de Santi. Mi crítica hacia la concertación fue también, yo estaba tomando mate y decía, qué bárbaro, cómo están armando un, no sé, una Libertadores de la filigrana, más o menos era. Pero dentro del Partido Colorado tampoco yo veo efervescencia. O sea, por un lado yo veo que la concertación, por cualquier cosa, te dicen más o menos que son Xi Jinping con el ejército chino, los 30 millones, que no lo son. O sea, este fin de semana del sábado hubo, no sé si hubo 1,000 personas. Pero dentro del Partido Colorado yo no veo efervescencia. O sea, veo que de los dos bandos hay como un... O sea, me acuerdo con Marie.
Hay un... ¿Y por qué
Payo? ¿Calcomanía en los autos no se
ve? Nada. ¿Por qué Payo mide 20%? Esa es la que hacía la efervescencia, es la gente que estaba enamorada de la política, que ahora está desencantada de la política. Ahora,
el discurso anti-establishment no le pega también mal a la ANR, siendo que están en función de gobierno.
Y claro que le pega mal, este gobierno no ha sido el mejor gobierno para reivindicar las chances del Partido Colorado. Felizmente, nosotros, nuestro equipo, no estuvo en la cama con ellos, no se revolcó con ellos, no participó de este gobierno, no fue parte ni siquiera de una dirección. Entonces tenemos la tranquilidad de decir, sí, el Partido Colorado al tener 2.700.000 afiliados tiene gente que piensa así y nosotros que pensamos asado. Entonces nosotros somos la verdadera renovación y la alternancia dentro de la oferta del Partido Colorado. Los otros, allí estábamos haciendo en un programa de televisión, estábamos Lea Jiménez y yo. Nosotros no estábamos en el radar hace un año para políticos. Voy a más y van a venir los otros y te van a decir, no, se va a ir Rafael Filisola, se va a ir Efraín Alegre. Gente que está en política hace 20 años, eso es lo que la gente ya no quiere. Por eso se levanta la gente a favor de Payo. La gente no vota a favor de Payo, vota en contra de la política, vota por el que se vayan todos.
O sea que yo no sé si creen en el fenómeno Payo.
¿Vos crees que está sobrevalorado?
Sí, porque fíjate que Yolanda Paredes, a quien yo le respeto muchísimo, pero ella no pudo ni siquiera ser concejal en el...
Pero ahí soy abogado del diablo. Ahí distinta la dinámica, Fran. En una municipal que en una elección
nacional. No, pero hermanito, pero si sos tan fuerte, también un concejal pues tenés que meter. O sea, yo le respeto a Fernando Lugo porque ahora, no porque él es fuerte nomás,
sino que porque mete senadores. Yo lo que creo de Payo es que tiene probablemente esa intención de votos, pero el... mismo Payo va a dinamitar su
puede ser.
Ni su partido él pudo mantener unificado.
Sí, no, yo también creo eso.
Lo lindo de todo esto es que se le parece muchísimo a un ambiente antes de una final de fútbol.
¿Cómo?
Que fulano habla que hay que jugar 4-4-2, que las chances son de esto, que aquí, que allá, que allá. Hay que jugar el partido. Y yo les puedo garantizar, el partido del 30 de abril va a ser una goleada.
Bueno. ¿Cuándo fue la última que lo tengo con Horacio, Gustavo? Yo sé que tenemos que rondar, pero te quiero una última consulta a mi parte.
El lunes pasado, viajé el lunes al mediodía y vine el sábado a la noche.
¿Qué tal está?
Está muy bien.
¿Qué te dice sobre el tema de Estados Unidos?
Nada, no hablamos de ese tema. No, ¿sabes por qué te digo que tenemos demasiado chance? Porque su semblante, él está muy bien, él está muy optimista. Y yo hablo con los líderes importantes del partido. Te voy a dar una señal más de lo bien que está el Partido Colorado. Hasta Nicanor se animó a hablar en el acto de Pilar. ¿Vos crees que Nicanor va a hablar si nosotros vamos a perder?
A ver...
vamos a ganar lejos.
¿Y de qué temas hablan con Horacio Cartes?
No, nosotros...
¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su agenda?
Él tiene la obsesión de que él, como presidente del Partido Colorado, sea la figura de unificación de las bancadas cuando tengamos la mayoría que vamos a tener y que el Partido Colorado sea... pase de ser el partido de la crítica a ser el partido de la creación de empleo. Ese es su gran desafío y me pidió que lo ayude. Yo le dije que lo voy a ayudar, que con mucho gusto voy a hacer eso.
¿Él quiere entrar la bandera de empleo entonces?
Él quiere 1,000 nuevas industrias en Paraguay en el periodo de Santi Peña. Esa es la obsesión del Partido Colorado desde su cabeza.
¿1,000 nuevas industrias?
Sí.
Lindo, lindo.
Uh-huh. Hicimos 222 nuevas uh-huh. en su gobierno. Ahora la región se está cayendo. Chile se está cayendo, Perú se está cayendo, Colombia se está cayendo. Yo recibí N llamadas de amigos empresarios de Brasil que me dicen, no vemos la hora que gane Santi Peña para instalarnos en Paraguay. Entonces Paraguay tiene que ser el refugio de las empresas que quieren trabajar legalmente, cumpliendo toda la ley ambiental, laboral y demás. Y podemos, esos 500.000 empleos que habla Santi no son descabellados.
No,
son reales, se puede.
Pero hay que meterle con todo.
Y es buen gobierno. El gobierno bueno tiene que no robar, tiene que poner a gente que nos robe y controlar que no se robe, y tiene que tener una visión clara del desarrollo. Y creo que eso es lo que le ofrecemos hoy a Paraguay. Hay credibilidad.
Sí. Don Gustavo Leite, muchas gracias por estar con nosotros en esta.
Te soltamos mañana. Puntualmente 9 y 10.
Este también es espacio mate. ¿Cómo era?
Este ya es almendras coreanas con leite.
Almendras coreanas. Ah, sí. Vos sos un infeliz.
¿Por qué?
Porque, hermano, yo no te banco todo el día y vos le traes comida a todo el mundo más a mí.
Pero acá está tu regalo.
Armé un quilombo acá. Este es como Pepe Mujica. Como la foto de Lugo. Saqué la foto y se armó un quilombo. Acaba de hacer un comentario. Armé un quilombo.
Estaba todo bien.
Ahí está.
Gracias,
almendras y él se y va a pichar conmigo.
Para Mariela. Para la gente.
Todo el mundo.
Para la gente que dice que Gustavo Leite no va a hacer gestión, ya gestionó acá su primer.
No era el momento nomás.
Ah, bueno, mira. Con Gustavo Leite hay almendras japonesas. Hacer,
pero bueno.
Hay almendras
coreanas. Coreana. Te fuiste al mazo. Arruinaste la relación diplomática.
Saludos a la teleaudiencia, teleoyentes. Un gusto. Nos vemos lunes que viene, si Dios permite.